Valente, ¿cómo estás, José Ramón?
Muy bien.
¿Cómo estás tú?
Feliz año.
Bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues. Bien. Como enero.
Preguntaban el otro día hasta cuándo se dice feliz año. Yo encontraba que hasta el primero de enero. Pero
ya fue. No, es que eso técnicamente antes era el abrazo, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era ridículo, porque además había el patúo que se encontraba con una chiquilla buena moza, o una chiquilla buena moza que se encontraba con un fortachón, y lo abrazaba el 10 de enero.
Mira los estereotipos de...
Claro.
Nico, ¿eh? Podría ser un tipo sensible, Nico. Claro, podría ser un tipo sensible, no tenés por qué ser un fortachón, o sea,
no te quedes pegado, Nico, sigue. Next.
Pero bien.
Bueno, no es bueno lo que estamos haciendo. Next. Y no es bueno lo que estamos haciendo. Bueno, y finalmente eso era. Pero yo creo que el saludo cuando uno ve por primera vez a una persona, decirle feliz año, yo creo que
vale, y está
vale,
perfecto, además,
vale todo enero.
Es de buena onda. Ah, todo enero.
Todo enero,
ah,
todo enero.
Es de buena onda.
Es de buena onda.
O sea, primero de febrero no.
No, no, no.
Es con los 22 millones. ¿Por qué?
Claro, es como los 22 millones del impuesto importante.
Oye, les traigo una pregunta de ingenio. Y sí. Como a mí me cargan las preguntas de ingenio, entonces se la
en
voy a
enero,
hacer.
En enero
la y la voy a responder al tiro para que no tengan ni siquiera que pensar sobre. Si, pero la pregunta sigue siendo una pregunta de ingenio. La pregunta de ingenio es la siguiente: el último IMASEC conocido tiene un nivel que determina el nivel de PIB, ¿no es cierto?, de 123,4 y es el de noviembre del 2021. ¿Qué pasa con el crecimiento económico del 22 si yo mantengo constante ese nivel del IMASEC de noviembre durante todo el año 22? O sea, no crece ni un solo, o sea, se mantiene
eso
constante.
Eso quiere decir, eso es nivel lo que está hablando, sí. ¿Sería crecimiento cero?
Esa es la pregunta de ingenio. El crecimiento de la economía sería 4,5%.
Exacto.
Entonces, es súper interesante porque estamos acostumbrados a comparar en Chile mucho en 12 meses. Entonces, por ejemplo, la inflación estaría correcto medirla, y tu respuesta, si yo hubiera sido no por el nivel de producto, que es lo que mide el IMASEC, si lo hubiera hecho por el nivel de precio, estaría correcto. Uno mide el nivel de precio en diciembre desde el 21 contra el nivel de precios del 20 y dice la inflación fue la diferencia, claro, entre esos niveles, ¿no es cierto? Porque dice eso es lo que
creció,
subieron los precios. Claro. Pero cuando se trata de medir la capacidad de producción de los países, lo que tú realmente quieres medir es todo lo que se produjo, claro, en el año. Y no lo que se produjo en diciembre de un mes particular respecto de un mes particular del año anterior. Pongamos en términos de producción, por ejemplo, si Chile solo produjera cobre. Imagínate que estás produciendo cobre súper bien durante todo el año, ¿no es cierto? Las máquinas a full, está creciendo la producción de cobre y se te echa a perder, ¿no es cierto?, la planta en diciembre. Y tú dices, compara la producción de diciembre con la producción de diciembre del año anterior y tengo mucho menos. Claro. Y tú dices, chuta, ¿bajó la producción de cobre de Chile en el año? No, porque produjiste cobre enero, febrero, marzo, abril, y pues, todos esos meses puedes haber. Entonces es el acumulado de la producción lo que realmente mide el crecimiento. Entonces, con este año 2021 tan raro...
Pero debe haber consensos, que es lo que se mide, que lo, o sea, hay
consenso, de esa forma se mide.
Sí,
lo que pasa es que hay una ilusión de cómo medimos, hay consenso, de esa forma se mide. No, yo no estoy inventando la forma que se mide, se mide de esa forma.
¿Qué es lo que importa mirar para los que no son economistas?
Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno mide producto, lo que mide, ¿no es cierto?, es toda la producción del 2022 respecto de toda la producción del 2021 a precios constantes, y eso es lo que es el crecimiento del PIB, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una fábrica, si nuestro país constara de una fábrica de chocolates, toda la producción de chocolates durante todo el año, ¿no es cierto?, de 22 comparado con el 21. Eso es. Como el año 21 creció tanto, se da esta anomalía tan rara que yo hacía, ¿no es cierto?, en esta pregunta de ingenio. Porque el año 21 creció tanto, de hecho vamos a terminar con un crecimiento de 12% aproximadamente, que cuando tú comparas los niveles de producción, digamos, o de, ¿no es cierto?, del país a final de año, son mucho mayores que los niveles de producción de a principio de año. Entonces, cuando yo te hice la pregunta en general, ¿qué pasa si mantengo los niveles de producción de ahora, de fin de año? Toda la primera parte del 2022 voy a estar produciendo mucho más que lo que produje, ¿no es cierto?, el año anterior. Y por lo tanto, cuando estoy comparando los últimos 12 meses de producción, puede estar creciendo mucho. Y por eso es que termino, a pesar de crecer cero el último trimestre, probablemente, porque me estabilizo y crezco al mismo nivel, termino creciendo mucho. Entonces, es esta paradoja de crecer sin crecer. El nivel de bienestar medido por la cantidad de producto que estamos hoy día produciendo, consumiendo en este último trimestre, estos últimos meses del año, puede no subir para nada. Por lo tanto, el nivel de bienestar, ¿no es cierto?, del 22 se similaría durante todo el año al nivel que tenemos hoy día, pero en la medición estaríamos midiendo un aumento de producto, la cantidad de que hemos producido el 22 versus el 21, de 4,5%.
Por eso es interesante mirar con el mes que lo precede, que es
lo que hacen en muchas partes del crecimiento.
Es desestacionalizado,
mezclo precede y desestacionalizado. Claro. Exactamente. Esa es una forma, ¿no es cierto?, de eliminar.
Para este ver efecto. Cómo vamos respecto al mes recién pasado. Es. ¿Cómo está nuestra tendencia?
Tal cual.
Y ahí crecimos 0,3.
Ahora en la última que hicimos 0,3.
Y eso te estaba hablando, ¿no es cierto?, de esta estabilización, ¿no es cierto?, claro. que estamos diciendo. Entonces, uno podría decir, ahora, ojo que el año, yendo a una segunda derivada de lo que le estoy diciendo, ojo que el año 2021, parte importante de ese 12% de crecimiento, no es que hayamos, ¿no es cierto?, expandido de nuestra producción, sino que lo que hubo fue, o sea, la expandimos, ¿no es cierto?, pero hubo una fuerte demanda, la gente con mucha plata que fue y presionó a mayor producción, a mayor importaciones, porque dijo, oye, yo tengo plata, quiero gastarla, y por lo tanto, señor del restaurante, le pongo otro turno, señor del restaurante, abra, trae, importe más cosas, véndame más. Hubo mucho consumo. Entonces uno podría decir, hoy podría darse en que tú dices, oye, yo aumenté mi capacidad para dar cuenta de toda esta demanda, pero hoy día no tengo quien me compre. Entonces la gente podría decir, no, igual va a caer, no vamos a ser capaces de mantener el nivel de producto que tenemos hoy día, porque no vamos a tener gente con plata que nos compre los productos que estamos produciendo. Y por lo tanto, yo, imagina la fábrica de chocolates de nuevo. Produzco chocolate, no lo vendo, lo guardo en la bodega. Produzco chocolate, no lo vendo, lo guardo en la bodega. Bueno, se me acaba el capital de trabajo, se me acaba, ¿no es cierto?, la capacidad de bodega y dejo de producir chocolate, ¿no es cierto? Entonces tengo que efectivamente ser capaz de producir y vender. Para eso necesito consumidores con plata que ganen sueldo o que reciban IFES o que reciban retiros. Como vamos a dejar de recibir IFES y retiros el próximo año, la gente, hay razonable duda de decir, tuta, eventualmente no vamos a poder sostener este nivel de demanda. Entonces, ¿qué es interesante? Y en alguna medida lo hizo el Banco Central en su último IPOM. Dijo, hay plata disponible todavía, aunque no haya nuevos IFE, aunque no haya nuevos retiros, como para sostener los niveles de consumo que estamos viendo hoy día y, por lo tanto, sostener el nivel, ¿no es cierto?, el nivel de crecimiento y, en ese sentido, crecer para hacer el próximo año. Y uno de los ejercicios, lo hice ayer yo en la oficina, esto es ver, esto viene indirecto, ¿no?, porque no sabemos exactamente, es muy difícil recolectar toda la información de quién se gastó la plata y quién no se la gastó. Entonces, indirectamente podemos ir a ver si hay saldos de platas no gastadas. Una forma de hacerlo es ir a las cuentas corrientes. Porque tú puedes decir, si imagina que yo voy a las acciones o los depósitos a plazo o los cuentas de ahorro, tú no sabes si es una cuenta de ahorro permanente y, por lo tanto, aunque el tipo dice, mira, yo con el sueldo con que vivo y, por lo tanto, aunque tenga plata en esa cuenta de ahorro, no me la voy a gastar. Distintos son las cuentas corrientes y por eso se ha hecho énfasis en las cuentas corrientes. Parece ser que con la plata que uno tiene en la cuenta corriente es como un disponible que está ahí para gastarse. ¿No es cierto? Pues si no estuviera ahí para gastarse, tú lo tendrías ahorrado en otra cosa, lo habrías corrido para el lado.
Que te dé rentabilidad, algo.
Algo que te dé una rentabilidad. Entonces, ver los saldos de las cuentas corrientes es interesante y aquí les voy a mostrar a ustedes, lamentablemente la gente no puede ver, pero en el fondo, esta es la línea de tendencia de los saldos de las cuentas corrientes. Si yo continúo la línea de tendencia de los saldos en las cuentas corrientes, dólares y pesos,
claro,
a los niveles que habían pre los retiros y los IFE, me da, ¿no es cierto?, que los saldos de las cuentas corrientes deberían ser aproximadamente 13.600 millones de dólares. Y tenemos hoy día en saldo en cuenta corriente 24.600 millones de dólares, o sea, tenemos 11.000 millones de dólares de exceso respecto a la tendencia que están ahí.
Eventualmente disponibles para gastar.
¿De dónde salen, José Ramón?
Eso de los IFE que no se gastaron los retiros que no se gastaron.
Es lo que han dicho muchas veces, que Chile no fue responsable porque los sacó, quizás porque tenía miedo, pero no se los ha gastado necesariamente.
No se los ha gastado entero, no tenía necesidad, etcétera. Claro. Porque como fueron universales, hay gente que igual tenía su trabajo y eso, yo dijo, mejor me ahorro esto y lo tengo. Entonces, 11.000 millones de dólares, las cifras son tan grandes que la gente pierde un poquito la noción. Entonces, para darle una noción a esa cifra, recordemos que cada IFE mensual costaba 3.000 millones de dólares. O sea, lo que se incorporaba con cada pago de IFE era aproximadamente 3.000 millones de dólares. O sea, tenemos aquí 4 meses de IFE en las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, que pudieran, ¿no es cierto?, ser rescatados de las cuentas corrientes y sostener los niveles de gasto, bienestar, consumo, llámalo como tú quieras, digamos, en los próximos meses. ¿Ya?
6 meses más o menos.
Son 3 por 4, 12, son 11 mil millones, 4 meses.
4 o 5 meses.
Claro. Entonces, todo indica, todo esto que les estoy diciendo, todo indica que en los primeros, el primer semestre del 2022, dado que estamos con una base de comparación en la cual nuestro nivel de producto el primer semestre del año pasado era bastante más bajo, porque crecimos mucho el año pasado, claro, dado, ¿no es cierto?, que lo que al final estamos midiendo es en 12 meses todo lo que se ha producido, y dado que hay este disponible de plata, pareciera que el primer semestre, independientemente de digamos, el calendario legislativo, independientemente del cambio de gobierno, independientemente del programa, independientemente de muchas cosas, hay una alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que tengamos una economía que mantenga los niveles de dinamismo que hoy día estamos observando.
Hay un vuelito.
Así es.
Ah, pero, que es más que vuelito.
Pero José Ramón, una cosa, si es que esa gente tiene desde los retiros esa plata guardada en su cuenta corriente, es contraintuitivo que la tengan ahí, pero ahí está, aparentemente. Si esa gente no pierde su trabajo, ¿cuál es la motivación a pensar que esa plata va a entrar a circular y va a entrar a generar demanda?
No, es buena pregunta porque esto le agrega. O sea, tú dices, mira, si además de tener esta plata está aumentando el empleo y la gente, ¿no es cierto?, está recibiendo su sueldo, capaz que esta plata no te alcance a 4 meses, sino que te alcanza para pa muchos más, digamos.
Claro,
¿no es
que vaya entrando a poquitito. Sí,
y ahí es cuando, exactamente. Y no sabemos, y por eso uno podría decir, si el empleo crece, ¿no es cierto?, y sigue creciendo fuerte, puede que este capital no se dilapide en 4 meses, sino que se sí, ocupe mucho más tiempo, digamos, y por eso no sabemos exactamente, pero, yo digo 4 meses, 6 meses, un año, no sé, el año 22. De hecho, el Banco Central, Nico, sí, te doy al tiro, digamos, el Banco Central, gracias, lo que dice es el año 2022 vamos a crecer entre 2-3%. Es un crecimiento bastante grande después de un año de 12% de crecimiento, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Porque las bases te cambian.
Entonces, y parte tiene que ver con esto. Y su gran punto, ¿no es cierto?, de como para analizar, el Banco Central dice, ojo, pero nosotros estimamos que el 2023, el crecimiento podría ser cero. Porque se habrían agotado estas fuentes de liquidez que tiene la gente y porque eventualmente ya no tenemos el efecto de bases de comparación.
Claro, y en ese sentido, dos elementos. En niveles de base de comparación también vas a tener enero, febrero y marzo con base de comparación bajas igual. Porque acuérdate que los niveles altos acuérdate que se postergó, nosotros pensábamos que todo el 21 iba a tener crecimientos altos y eso se demoró bastante por el efecto en el verano del COVID. Por lo tanto, de nuevo, las bases van a ser favorables para los crecimientos enero, febrero y probablemente algo de marzo sean más altos. Igual tengamos crecimiento, no sé si de dos dígitos, pero sí crecimiento es importante. Entonces, eso como un elemento. Ahora, el segundo elemento de tu pregunta, Matías, ahí empiezan a aparecer otras cosas. Eventualmente, si la gente, por ejemplo, tiene esa plata en cuentas corrientes y cuentas vistas, y su objetivo era cambiar el auto, y ve que el tipo de cambio está subiendo, y ve que los autos están subiendo, eventualmente puede esa gente anticipe la compra del auto, por ejemplo. O si eso más otros ahorros le permiten pagar un pie de una casa y ve que las condiciones de financiamiento se están complicando en el futuro, también ahora eso es inversión, pero igual, entonces, que eventualmente eso vaya a seguir alimentando la economía y que la gente no lo vaya a seguir ahorrando, hay también incentivos de otro tipo para que la gente los ahorre, los gaste. Ah, sí, entonces,
puede haber múltiples incentivos.
Por lado y lado, claro.
La pregunta es que ¿por qué uno podría suponer que esa plata va a entrar a jugar, va a entrar a pasar?
Solamente por el hecho que está en cuentas corrientes, claro. Y uno tendría, sí, no tendría mucho sentido mantenerlas ahí si es que uno la tiene para el largo plazo, si uno no la necesita. Ese es el único, ¿te fijas? Pero uno no se puede meter en la psicología de la gente. La gente prefiere tenerla ahí. Mi papá prefiere tenerla en cuentas corrientes, digamos.
Claro, el clásico señor.
O en bienes raíces.
Pero
es contraintuitivo en el mundo moderno, porque por ejemplo la persona que anda con el efectivo, con un fajo y va pagando, claro, o sea, habiendo tarjetas de débito, pero hay gente que sigue operando de otra manera.
O el antiguo Colchon Trust.
Oye, pero resumen de esto solamente voy a decir, oye, que siempre es difícil entender la dinámica del crecimiento, y esto nos permite decir, entonces vamos a tener un primer semestre bueno, un segundo semestre probablemente con bastante más desafío y un 2023 súper desafiante. Bueno, esa sería la dinámica que uno ve de estos gráficos de acá. Y lo otro es que desde el punto de vista del relato político, tú puedes tener un gobierno que entra en el cual diciendo, mire, aquí dijeron que nosotros íbamos a llegar, que éramos un inexperto, que íbamos a destruir la economía, y mire, estamos creciendo el 4%. ¿Ya? Sin hacer mucho, porque simplemente no creciendo, o sea, es crecer sin crecer, es una cosa bien especial, ¿no es cierto? Pero sin subir los niveles de crecimiento que tenemos, de producto que tenemos hoy, tú vas a estar creciendo a tasas más altas, digamos. Entonces hay también un relato político relevante que se va a dar en el contexto de estas tasas.
Oye, no sé si tienes el número, yo lo estuve haciendo, pero no llegué a demasiadas conclusiones porque no tenía claro todavía el crecimiento del 2021, no tenemos claro, solo podemos estimar. Uh-huh. Pero van a empezar, viene la época de las comparaciones, ya que estamos en número, van a ir la época de las comparaciones. Pese a lo malo que fue el 2019, el 2019 y el 2020, pese a lo malo que fueron, probablemente, igual cuando se midan así gobierno por gobierno, el crecimiento promedio de las dos administraciones de Piñera hayan sido más altas que los anteriores, ¿no es cierto?
Sí. De hecho, lo tengo.
Ah, lo tengo.
Número. Y el crecimiento de Piñera 1, 5,3% promedio.
Claro.
Voy a partir por Bachelet 1, 3,3% de crecimiento promedio. Piñera 1, 5,3%. Bachelet 2, 1,7%. Piñera 2, 2,5%. Entonces, si yo saco el promedio de Piñera, de Bachelet 1 y 2 y el promedio de Piñera 1 y 2, ¿me da el resultado, fanfarre, o no?
Claro. Que, no, porque empezamos en la época de las comparaciones, por eso, y esto va a quedar después.
Pero el promedio de los dos periodos de Bachelet es un 2,5% de crecimiento promedio. Eso es lo que creció, digamos, si tú más los 8 años de su gobierno. Sí. El promedio de los del Piñera 1 y Piñera 2 es 4%. No lo duplica, pero casi.
Claro. Ahora, no, muy influido por este 2021.
El primer año, el 2018, que tenía unos extraordinarios ministros el presidente, digamos,
muy bueno.
Al 4%.
Al 4%. Después se equivocó y,
sí,
y
ahí hubo unos errores tácticos, digamos, y, en junio del 19, digamos, y todo se funó.
Todo se funó.
Sí.
Don José Ramón Valdés.
José Ramón, muchísimas gracias, como siempre.
Que muy bien.
Y feliz año.
Ya empezaron.
Ya viene parece. La.
Oye, ustedes dos habrían estado presos hoy día.
¿Pero por qué?
No, si hubieran estado en el colegio en esta época, la Superintendencia de Educación tendría una carpeta del Río y otra carpeta Valente.
¿Pero qué tenemos de?
No sé, el bullying de ustedes, una cosa inaceptable. Ya viene,
no
por
pasa,
suerte gente.
No pasa por
viene
ti todo. Gente, nadie se ha referido
gente,
a ti.
Viene gente buena, viene Juan Pablo Arraín, viene el profesor Camus.
¿Y a qué hora viene la gente buena?
Ahí viene.
Después de ello. Que tengan buen día, gracias.
Y seguimos con el bullying.